Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este miércoles 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día grande también en Zaragoza en honor de su patrona, la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Un día en el que llega el tiempo otoñal, lo van a notar ustedes en cuanto salgan de casa, va a ser un día de cielos grises, de lluvias generalizadas, de temperaturas más frescas. La borrasca que ha entrado por Galicia y que les anunciábamos en las últimas horas, ya está aquí, se va a ir desplazando por toda la península y Baleares y tan solo se van a librar de la lluvia en Canarias. Así que va a ser un día de paraguas y de buscar también pues el resguardo, desde luego. Primer día de la fiesta nacional con un gobierno en funciones, aunque parece que algo se va despejando el panorama. Parece porque no queda mucho tiempo para hacerlo. El rey recibirá la zarzuela los días 24 y 25 de octubre a los portavoces de los partidos con representación parlamentaria. La ronda de consultas se celebrará, por tanto, 13 días antes de que se cumpla el plazo. Algo se mueve, aunque el PSOE todavía no ha decidido ni la fecha del Comité Federal ni lo que va a hacer con la abstención. Pero la fecha del 24 y 25 de octubre en la que el rey va a recibir a la zarzuela a los portavoces de los partidos le pone un límite para tomar una decisión. Difícil lo tiene el PSOE, donde sigue la división interna. Están buscando, como pueden, una fórmula para pasar del no a la abstención. Y esta mañana se habla de una opción, de una fórmula, y es que 11 diputados, solo 11 diputados socialistas, se abstengan el día de la votación. De esta manera, ¿qué se haría? Disfrazar una fractura difícil de coser en estos momentos en el Parlamento y que capitanea el PSC. Juli Fernández es secretario del PSC de Girona.
Es que yo, el argumento este de si vamos a tener elecciones va a ser peor porque saldremos mal parados, pues mira, quizás lo hemos ganado también un poco a pulso.
La fórmula de que 11 diputados socialistas se abstengan la estarían barajando varones como Javier Lambán, como Emiliano García Page o como el propio Ximo Puig. Ahora bien, la pregunta esta mañana, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién elige a esos 11 diputados socialistas que se tienen que abstener en la votación de investidura? Mientras el PSOE decide, tras la ronda de consultas del rey, como decimos, la fecha es el 24 y 25 de octubre, corresponderá a la presidenta del Congreso convocar el pleno de investidura. Y aquí también ya pues, se baraja un calendario. Las fechas que se barajan son 27 y 28 de octubre para la primera votación. Fíjense lo ajustado del tiempo. El 30-31 de octubre para la segunda votación. Y si todo va según lo previsto, el 1 de noviembre Mariano Rajoy juraría su cargo y el 2 de noviembre se comunicaría la composición del nuevo gobierno. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, pedía ayer cintura.
Que haya un cierto equilibrio entre los tiempos que uno tiene que ajustarse a ellos y también un mínimo de flexibilidad. Creo que eso es lo razonable en los debates parlamentarios, en un debate de investidura y en la vida misma, que es tener flexibilidad y tener, como dicen ahora, cintura. Pues hay que tener cintura.
Este calendario permitiría al rey ir a la cumbre iberoamericana que se celebra en Cartagena de Indias. El que no podrá estar ya es Mariano Rajoy, tampoco el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, porque es diputado y tiene que votar, así que no puede faltar en el Congreso. Si no hay abstención del PSOE, pues está muy claro. Si no hay investidura o fuera una investidura fallida porque no se consiguen los votos suficientes, el rey esperará a que venza el plazo que marca la Constitución, que es el 31 de octubre, disolvería las Cortes y convocaría las terceras elecciones que se celebrarían, eso sí, el 18 de diciembre. Lo que está claro es que el nuevo gobierno deberá afrontar un ajuste de más de 5.000 millones de euros. Es este viernes cuando el gobierno envía a Bruselas las cuentas que de momento van a ser provisionales, porque seguimos en funciones, aunque el ministro Luis de Guindos confía en que habrá nuevos presupuestos antes de fin de año.
Yo espero, estoy confiado que pueda haber un gobierno antes de finales, muy finales del mes de octubre.
España debe reducir el déficit del año que viene del 3,6% al 3,1%, que es el objetivo comprometido con Bruselas. Y España, mirando al futuro, ¿hacia dónde va la economía española? Pues ayer la patronal COE daba alguna idea. Apostaba por incentivar la construcción de nuevas viviendas para crear empleo, es decir, volver al ladrillo. Lo defiende en un informe, dice que para alcanzar las 150.000 viviendas iniciadas al año, podría crearse 500.000 puestos de trabajo. Y esto es lo que dice la COE, que sería la solución. Pasaríamos de construir unas 800.000 casas que se construían en 2007 a 50.000 que se construían este año. Esta era la variación y esto es lo que pasó con el boom inmobiliario. Bueno, pues la patronal COE ahora apuesta por incentivar esta construcción de nuevas viviendas, por volver al ladrillo. Juan Lezcano es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Hay una demanda solvente y también posibilidades de financiación que no había antes.
Esto es lo que dice la COE. En un día en el que España celebra su fiesta nacional, habrá parada militar, recepción de los reyes, también actividades lúdicas, culturales. A las 11 de la mañana los reyes y sus hijas van a presidir los actos centrales en Madrid con un homenaje a la bandera. A la 1:45 comenzará la recepción en el Palacio Real. Están invitados más de 1.200 personas, pero también hay ausentes, como los presidentes autonómicos de Cataluña, de País Vasco, de Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia. Tampoco va a estar Pablo Iglesias y tampoco va a estar la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que está de viaje en Colombia.
Queridos amigos, ¿qué diríais vosotros si en una reunión de alcaldes del mundo falta Madrid? No puede ser. Madrid, ¿no? No es así. Madrid somos demasiado importantes. Somos esa capital absolutamente indispensable. Y es que es el día 13 y es en Colombia. Y yo todavía no puedo volar. No puedo volar con alas. Tengo que coger un avión. Y entonces no puedo ir.
Pero Manuela Carmena ha querido conmemorar este 12 de octubre desplegando la bandera indígena en el balcón de la Junta Municipal del Distrito Centro de Madrid. El Ayuntamiento de Badalona, pues, no abrirá hoy sus puertas por orden de un juez de Barcelona. El ayuntamiento presidido por Dolors Sabater de Badalona, en común, pretendía sumarse a los 40 municipios catalanes que, bajo el lema Nada que celebrar, querían que este 12 de octubre fuera un día laborable. La delegación del gobierno presentó un recurso y la justicia ha hablado. El ayuntamiento, claro, lo ha calificado de golpe de Estado a la soberanía municipal. José Tellez, tercer teniente de alcalde.
No solo estamos ante un golpe de Estado a la soberanía local, sino que se está demostrando que el Ayuntamiento de Badalona molesta y mucho a las instituciones judiciales que están manipuladas por el Partido Popular. Y creo que ya lo podemos decir muy claro, que ya llevamos muchas pruebas en este sentido y que lo tenemos que denunciar políticamente.
Los concejales del equipo de gobierno han dicho que hoy van a estar frente a la puerta del ayuntamiento, a pesar de lo que ha dicho un juez de Barcelona, que estarán para atender a los ciudadanos, a lo que quieran los ciudadanos. Pero el juez ha dicho que el Ayuntamiento de Badalona hoy no abra sus puertas. Y otro despropósito que hemos conocido en las últimas horas, el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Podemos, ha decidido cobrar una tasa, lo van a escuchar bien, una tasa de 500 euros a las empresas que hoy salgan en la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar. Miren, tradicionalmente, y esto es una costumbre, en la ofrenda de flores en Zaragoza este 12 de octubre van particulares y van grupos. En los grupos las empresas suelen salir pues con los trabajadores y les llevan a la Virgen una cesta con flores y, por supuesto, pues con el logo de la empresa correspondiente. Podía ser la cadena COPE, por ejemplo. Bueno, pues hasta ahora era así y se colocaba frente a la Virgen del Pilar y no pasaba absolutamente nada. A partir de ahora, Podemos, el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Podemos, ha decidido cobrar a las empresas una tasa de 500 euros. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Dice el ayuntamiento que es una forma de publicidad en vía pública. Hasta aquí puedo contarles, porque no tienen ninguna explicación. En fin, que quizá lo más sensato es que pensemos en Marte. Obama lo ha hecho, ha anunciado que pisaremos Marte en 2030. El presidente de Estados Unidos publica un artículo en la web de la cadena CNN en el que anuncia que la próxima meta del programa espacial de Estados Unidos es un viaje tripulado al planeta rojo. Dice Obama que en los próximos 2 años las empresas privadas enviarán por primera vez astronautas y ahora mismo, para que se hagan una idea, hay más de 1.000 empresas en todo Estados Unidos trabajando en proyectos espaciales privados. Así que esto de pisar Marte, de llegar al planeta rojo, parece más cerca que nunca. Son las 6:10, 5:10 en Canarias. Hay más noticias que vamos a contarles ya con Dani Trigo.
En Haití aumenta la emergencia tras el paso del huracán Matthew. La cifra de víctimas supera ya el millar de personas, pero hay 350.000 que necesitan ayuda urgente. La Organización Mundial de la Salud enviará vacunas al país caribeño para hacer frente a enfermedades como el cólera. Lucas Volado, Manos Unidas Haití.
Ya se están dando un rebrote de la epidemia de cólera que estaba erradicada en Haití a raíz del terremoto. Volvió a surgir y desde luego el paso del huracán ha incrementado los casos.
El todavía presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha apoyado esta madrugada en un mitin a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, con mensajes hacia su rival, Donald Trump, como este.
Frenemos las fuerzas de la misoginia y el racismo. Votemos contra Trump. Votemos por Hillary Clinton.
Aquí en casa la noticia sigue instalada en la Audiencia Nacional. En el juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid ha declarado el ex número 2 de la entidad, Francisco Verdú, no llegó a utilizar la tarjeta y dice que avisó al entonces presidente Rodrigo Rato de su ilegalidad.
Le dije que no la iba a usar, que la rechazaba. Él se enfadó bastante, él le molestó y me dijo, bueno, pues tú quédate y haz lo que te dé la gana con ella.
En cuanto al caso Gürtel, los llamados arrepentidos de la trama han implicado al exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, quien se apunta como receptor de sobres de dinero negro por parte del cerebro de la trama, Francisco Correa. Además, el primer acusado en declarar, el empresario Jacobo Gordón, aseguró haber recibido un sobre con dinero negro por parte del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.
Me dio un sobre con dinero que yo pues me fui al baño a contarlo y había 150.000 euros que le di el correspondiente recibo y lo apunté para completar el pago del terreno.
¿Y cuánto se está hablando, Juan Antonio Alcalá? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuánto se está hablando del nuevo Bernabéu? ¿Qué te parece? Cuéntame.
Es una maravilla. Vamos, el mejor estadio del mundo, como dijo ayer el presidente del Real Madrid. Bueno, en Florentino Pérez todo es superlativo. Así que el mejor estadio del mundo, el más grande del mundo, el más bonito del mundo, va a tener una piel de acero, tiene techo, cuando llueve no te mojas. Tiene comercios, tiene terraza para tomar una copa e incluso dicen que habrá partidos de fútbol. Las obras comienzan el próximo mes de enero del año 2017 y costará 400 millones de euros. Luego lo comentaremos, una gran foto ayer en Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena y el ser superior Florentino Pérez. Además, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol desde el siglo pasado, lleva al límite su enfrentamiento con el gobierno. No convoca elecciones, que están pendientes desde abril, recurre a un tribunal contencioso administrativo y cesa al secretario general Jorge Pérez, que iba a ser su rival cuando hubiera elecciones. Villar, recuerdo, lleva en el cargo solamente desde 1988. Y esta madrugada, si no han visto los partidos, se los cuento yo, Venezuela 0, Brasil 2 y Argentina 0, Paraguay 1. En consecuencia, Brasil con Neymar, líder del grupo sudamericano para el Mundial.
Has echado de menos a Carlos Herrera, ¿no?
Pero viene a las 7, me han dicho, ¿no?
Claro, eso te voy a decir.
Voy a la puerta, espera.
Mira, tiene el sitio, la vacante, aquí ya preparada,
nada,
todos los papeles.
Voy a la puerta a recibirle ahora mismo.
Le estamos contando las noticias para que se haga. Bueno, él se la sabe. Ya
a las 6:30 vuelvo contigo, ¿eh?
Ah, bueno, sí. 6:13, 5:13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
14.119.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
Familia, tengo una sorpresa. Os doy una pista, a ver si adivináis. Es algo muy mágico que empieza
con... ¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Pero cómo lo sabéis?
Tu familia lo estaba esperando. Sorpréndeles con un viaje a Disneyland París. Un regalo de Navidad lleno de magia. Reserva hasta el 16 de noviembre con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta dos noches gratis para llegadas hasta el 28 de marzo. Además, estancia, vuelos y traslados gratis para niños. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
12 de octubre, día de la fiesta nacional, día de la hispanidad. Los ayuntamientos con gobiernos populistas o nacionalistas han hecho un sobreesfuerzo este año para hacer de menos a esta celebración, argumentando que se trata de una supuesta fiesta franquista o de carácter colonial. Algo que los historiadores desmienten de forma tajante. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La presencia de España en América durante 4 siglos está llena de leyendas urbanas basadas en una aberración intelectual muy de nuestros días, juzgar a la gente de la Edad Media con los valores del siglo XXI. Los españoles ciertamente aplicaron la violencia para imponerse en América, pero si Hernán Cortés consiguió el apoyo de numerosas tribus es porque pueblos como la azteca ya practicaban una violencia salvaje sobre los más débiles, que vieron en la llegada de los españoles una oportunidad para vivir mejor. Lo del paraíso precolombino era bastante cuestionable. Lo raro a finales del siglo XV no es que algunos vieran a los indígenas como esclavos. Lo raro, dicen muchos especialistas, fue que Isabel la Católica o Bartolomé de las Casas impulsaran un debate sobre los derechos humanos que desembocó ya en 1542 en una legislación que les protegía. En sintonía con ese espíritu, los españoles se mezclaron y casaron con los indígenas, algo que no hicieron ingleses, franceses o alemanes. Esas potencias segregaron a las personas por su color de piel. Y aquí viene una de las grandes mentiras de nuestros días. Al político Rodríguez Sampedro, a comienzos del siglo XX, antes del franquismo, efectivamente se le ocurrió llamarle Día de la Raza, pero dejó muy claro que era la fiesta de las diferentes razas de América, que caminaban hacia un destino común. El historiador Javier Redondo lo explicaba anoche en La Linterna.
Exactamente, el carácter aperturista, el carácter no conquistador, sino de hermandad de los pueblos de América. Y ese es el sentido que tiene la fiesta en este origen, en los años 20 y hasta los años 30.
Así que el 12 de octubre no es racista ni franquista, pero es que, para sorpresa de muchos nacionalistas, que lo encuentran demasiado español, la idea de su celebración no nació en España. El primer país en nombrar la fiesta nacional fue Argentina, y los primeros que lo celebraron por todo lo alto, obligando a los españoles del siglo XIX a subirse al carro, fueron los estadounidenses.
¿Y por qué quiso Sagasta celebrar esto desde 1888? Porque estaban preparando en Estados Unidos el Columbus Day por todo lo alto. Como en Estados Unidos estaban preparando el Día Colombino por todo lo alto, dice, ¿cómo lo van a hacer los americanos, los italianos en Estados Unidos? Nosotros también tendremos que hacer algo.
Hubo abusos, hubo violencia y hubo claroscuros, como en todos los encuentros entre dos pueblos, siendo uno de ellos más avanzado en lo tecnológico y militar. Pero la sobreexposición de lo malo sobre lo bueno lleva a olvidar que España dejó en América 25 universidades, Portugal no dejó ninguna, y las primeras que se levantaron en los dominios de Francia o el Reino Unido tuvieron que esperar al siglo XIX. El imperio español enriqueció a territorios como Cataluña, donde el patriotismo español fue la tórnica hasta 1898. Fue perder Cuba y nacer el catalanismo político. Cuando Colón regresó de su primer viaje, se entrevistó con los reyes católicos en el monasterio de San Jeroni de la Murtra, situado en Badalona. Hoy ese municipio no celebra la fiesta porque dicen es franquista, racista y española. Lo dicho, vivimos tiempos aberrantes.
Y no hay como mirar a la historia, como echar mano de la historia, repasar para comprender algunas cosas y para tirar también algunos argumentos de los que se mantienen. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. El Rey convocará consultas con los partidos los días 24 y 25 de octubre. Apurando los plazos, la segunda votación para la investidura de Rajoy podría celebrarse el 30 de octubre. María Daván, buenos días.
Buenos días. Moncloa baraja varios escenarios posibles. Si no hay abstención del PSOE, no habrá candidato y se procederá a disolver las Cortes. Si la hay, la cosa cambia y se contemplan entonces varias opciones, aunque todo está abierto. Una posibilidad sería que el debate comenzara el 27 jueves. De esta manera, la primera votación tendría lugar el día 28. Rajoy no obtendría la mayoría absoluta y tendría que ir a una segunda votación que se celebraría el domingo día 30. Cabe también que se retrase hasta el 31 lunes y hay un precedente, dicen, el del 23F, en el que Calvo Sotelo iba a ser investido presidente. Con este calendario, al rey le daría tiempo a ir a la cumbre iberoamericana que tendrá lugar en Cartagena de Indias los días 28 y 29 de octubre. Quien no podrá ir a esa cita será Mariano Rajoy, pero tampoco el ministro de Exteriores, que es diputado y tiene que votar. El presidente tomaría posesión el día 31 o el 1 y los ministros el 1 o el 2, el día de difuntos. Otra de las posibilidades es que todo se adelante un poco, condensando la primera parte del debate en un día en lugar de en dos, aunque algunos son reacios porque supondría, dicen, reducir la garantía de debate entre los grupos.
El PSOE sigue siendo un mar de dudas de cara a la investidura. Los socialistas catalanes celebran primarias este fin de semana y mantienen un no rotundo a Rajoy. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El viraje del no a la abstención se le está torciendo a Javier Fernández ante el inmovilismo de unos varones y el silencio de otros. A todos ellos, el presidente de la gestora propinó un baño de realismo.
El problema del drama es que todas las soluciones pasan por el Partido Socialista y ninguna es buena para el Partido Socialista.
Una abstención técnica de 11 diputados permitiría disfrazar una fractura en el hemiciclo del PSC y de algunas fugas. Esta solución, a decir de distintas fuentes, sería sopesada por Emiliano García Page, Javier Lambán o Chimo Puig. A su paso por Telecinco, Fernández eludió su descarte.
Si hay abstención, hay abstención, pero yo no le puedo decir ahora en qué términos podríamos llevarla a cabo en el seno del Congreso de los Diputados.
Más cristalino fue en su rechazo a levantar una barricada ética ante el PP por la corrupción.
Deberes tenemos y muchas cosas por hacer. Desde Luxemburgo, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, admitía que el nuevo gobierno tendrá que recortar 5.000 millones de euros para cumplir todas las condiciones que nos pone Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Algo más de 5.000 millones de euros en ajustes que tendrá que afrontar el nuevo gobierno para reducir el déficit del año que viene del 3,6%, que según fuentes del gobierno va a figurar en el borrador presupuestario que va a enviarse esta semana aquí a Bruselas, hasta el 3,1%, que es el objetivo comprometido con la capital comunitaria. Habrá que ajustar, pero el ministro Luis de Guindos no dice dónde.
Pero eso ya es una cuestión que tiene que hacer el nuevo gobierno, ¿no?
El ministro cree viable que haya nuevo gobierno este mes y ese gobierno elabore un nuevo presupuesto con diversos apoyos.
Estoy convencido que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista como el PNV comprenden perfectamente cuáles son nuestros compromisos con Bruselas.
Si todo marcha normal, el nuevo proyecto presupuestario, según Guindos, podría estar listo antes de final de año.
12 de octubre a media mañana comienza el desfile militar que conmemora la fiesta nacional. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Será un desfile del día de la fiesta nacional sin carros blindados, con 3.500 militares y pantallas en la calle para que todos los que acudan puedan verlo. Una de las pocas novedades, la presencia de abanderados de los 12 países que forman parte de la Fuerza de Alta Disponibilidad de la OTAN, que España lidera este año. Por lo demás, los actos habituales, izado y homenaje a la bandera, homenaje también a los caídos, desfile terrestre y desfile aéreo, con casi 60 aeronaves, y que puede peligrar dependiendo de las nubes. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante García Sánchez, dice que el foco de esta parada militar debe estar en los soldados.
Fundamentalmente el desfile es un desfile de soldados, marineros y guardias civiles, donde las personas más que las máquinas son las que queremos que tengan la prioridad y el protagonismo, porque el mensaje es que son el núcleo fundamental de las Fuerzas Armadas.
La Legión desfilará con su mascota, su cabra, que en realidad es un carnero. Este año uno nuevo, llamado Miura.
Juicio por el caso Gürtel. Tres arrepentidos de la trama corrupta acusaron ayer a los exalcaldes de Pozuelo y de Majadahonda de cobrar a cambio de interceder en contratos públicos y destinar parte del dinero a campañas electorales. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Los tres arrepentidos incriminaron a Correa y a los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda y también a Bárcenas. El constructor García Pozuelo y el exconcejal Roberto Fernández señalaron a Jesús Sepúlveda. Según el relato minucioso de Fernández, Sepúlveda recibió sobornos de Correa a cambio de adjudicaciones, sirvieron para financiar su campaña electoral. El empresario Jacobo Gordon recibió dinero negro del alcalde de Majadahonda. Era para la comisión de un terreno valorado en 5 millones de euros.
Quedamos a comer en un restaurante de Majadahonda y me presentó al señor Ortega y me dio un sobre con dinero que yo me fui al baño a contarlo y había 150.000 euros que le di el correspondiente recibo y lo apunté para completar el pago del terreno.
El dueño exigía 750.000 euros en negro.
Y en otro juicio, el de las tarjetas opacas, el exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, declaró que él devolvió la tarjeta y que advirtió a Rodrigo Rato que si la usaba saldría los papeles. Joaquín Bizmanos.
Verdú se despachó a gusto especialmente contra su antiguo jefe Rato, al que acusó de haber utilizado la tarjeta para paliar la bajada de sueldo impuesta por el Real Decreto de 2012 que saneaba el sector financiero. El ex número 2 de Bankia dice que le advirtió de la ilegalidad de tirar de esa visa.
Te digo que no uses esta tarjeta. Como lo uses para temas personales, saltas en los papeles.
Verdú fue uno de los pocos quien utilizó la tarjeta. Afirma que a Rato no le sentó bien que no la aceptara.
Le dije que no la iba a usar, que la rechazaba. Él se enfadó bastante, él le molestó y me dijo, bueno, pues tú quédate y haz lo que te dé la gana con ella.
Nunca abrió el sobre en el que estaba esa visa. Denuncia que el exdirector financiero Sánchez Barco falsificó su firma en el contrato de la tarjeta.
Here in my arms, words grupo británico Depeche Mode ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco para el próximo año y ha confirmado que su gira, su próxima gira, pasará por España. Así que les veremos dentro de poco. Al que ya dentro de poco vamos a escuchar es a Carlos Herrera.
Estoy ya haciendo cola en las tiendas, vamos, esperando para el disco de Depeche Mode.
Como un pincelito. Ha venido a colocar su cuaderno, las gafas. Ya, ya, ¿tienes todo dispuesto?
Todo, todo dispuesto.
Hala, pues venga, que te pongo a Depeche Mode.
Estar informado.
106.3 FM y 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bueno, damas y caballeros, pues alguno dirá, si me he levantado es porque soy un héroe. Son las 6:30 de la mañana, es un día feriado en España, es la fiesta nacional. No, miren, me hace muy bien el levantarse a las 6:30 de la mañana. Primero porque hay que escuchar la radio, pues sigue pasando cosas. El 12 de octubre es, por excelencia, el día para el florecimiento de los capullos y cretinos en general. Todo tipo de capullo político florece en un día como hoy. Pero es que, además, no hay nada mejor que tomarle el pulso a las ciudades en un día festivo. Salir a la calle y verla diferente a como la ve habitualmente. En este 12 de octubre, por otra parte, si usted guarda en su interior algún sentimiento español de orgullo por pertenecer a la historia de un país, una vieja nación, un estado, esa cosa que se llama estado plural y etcétera, 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 pues hoy es un día para disfrutarlo legítimamente. Si no, pues bueno, pues hace usted lo que usted quiera. Hace usted como que trabaja mucho en casa, se pone a correr, que piense que está violando la fiesta nacional, que es lo que algunos tontos han puesto en marcha en algunos lugares, algunos enclaves de España, singularmente el Ayuntamiento de Badalona, donde un juez les ha obligado a celebrar el 12 de octubre, es decir, no se pueden abrir las dependencias. Toda esta pandilla de tontos, empezando por el teniente alcalde, han dicho que van a ir a la puerta del ayuntamiento a recibir a aquellos vecinos que tengan algún papeleo que hacer. ¿Y ahí qué papel les vas a dar? ¿Los vas a sellar con saliva? ¿O le vas a poner un sello ahí de frente a cada uno que venga? Se puede ser más tonto. Pero tontos, quiero decir, tontos ya es que eso, o sea, tontos para adentro, ¿eh? Tontos ya es que les crece la además de florecer, les crece la planta para adentro también. Eso es una cosa soberbia. Bueno, pues como les digo, llega. El otoño está aquí. El otoño. ¿Y qué es el otoño? ¿A qué no sabe el otoño? ¿Qué diría alguna campaña cursi? ¿A qué no saben las nubes? O sea, ¿a qué no sabe el otoño? El otoño no sabe a cierta humedad. La humedad que llega hoy con un frente, que ya llegó anoche, de hecho. Y que está dejando, está salpicando algunas gotillas de agua por toda España. Cielos grises, temperaturas frescas, no frías, ni mucho menos. Se puede ir en mangas de camisa, perfectamente. Se puede ir perfectamente en mangas de camisa. Si quiere usted echar una chaquetita por aquello de que es un día feo, pues se la echa, se la echa. Se va a ir desplazando, esa borrasca cruza toda la península, llega a Baleares, se libra a Canarias, por ejemplo, donde iba a hacer un día, pues estupendo. ¿Tiene de singular algo esta fiesta del 12 de octubre? Como les digo, todas son parecidas, porque siempre salen los tontos a cuestionar si el que bajó del barco cuando llegó a la isla, que iba con Colón, miró o no miró de forma lasciva a la indígena que por allí estaba agachada cogiendo cocos. Bueno, pues seguramente. Siempre, o sea, siempre hay un tonto para cualquier ocasión. Es que hay que ver qué falta de respeto al indígena. Pues miren, más falta de respeto tuvieron los que llegaron por el norte y lo colonizaron, que no dejaron ni uno, ¿eh? Porque, hombre, en el sur la cultura indígena floreció. Aunque los que no quieran verlo, no lo vayan a ver nunca. Pero da igual, además, oye, ¿a mí qué me explica de lo que pasó hace 500 años? Con lo que tengo yo en lo harto. ¿A mí qué me explica de cuando llegó Colón, si el otro echó al pie el suelo y le salió la baba por la comisura, viéndole el careto al primer indígena que llegó allí? ¿A mí qué me explica? No, es que claro, en función de eso tengo que tener abierto el ayuntamiento de Badalona. Oiga, ¿se puede ser más tonto? Bueno, vayamos a otra cosa. Es un día de fiesta nacional con un gobierno en funciones. Y además con un panorama no despejado. No despejado para lo que queda de aquí al 31 de octubre. El 31 suena la campana. Y el 31, si no hay investido un presidente, terceras elecciones, posiblemente el día 18 de diciembre. En contra de eso, pues están peleando los que quieren presidir el gobierno, entiéndase Rajoy, y los que bajo ningún concepto quieren ir a esas elecciones, entiéndase el PSOE, la gestora del PSOE actual, que no quieren ni oír hablar de esa posibilidad. Pero hay que ajustar las cosas. Primero, hay que convencer a todo el Comité Federal, o a la mayoría, perdón, del Comité Federal, de que se vote abstención y por lo tanto pueda salir Rajoy. Y ese convencimiento no lo tiene la mayoría. Al parecer, ese es el principal trabajo que tiene Javier Fernández, que cada día es más loado en los periódicos. Basta tener delante un tipo que reciba todas las invectivas como para que tú, aunque no hagas ninguna genialidad, pases por un tipo sensato. Bueno, pues fantástico. Yo no tengo dudas de que lo es, ¿eh? No tengo dudas de que lo es. Pero bueno, que celebro esa forma de subrayarlo tan coral que hay ahora mismo en los medios en España. Como les digo, en el caso de que el día 23 tome la decisión el Partido Socialista de abstenerse, que no está claro, entonces el rey va a recibir durante los días 24 y 25 a los portavoces una ronda rápida. Y después de eso, pues del 25 al 31 quedan, la vieja, 6 días. Pues en 6 días hay que montar una investidura, aunque sea en domingo. Y de esos 6 días hay cumbre iberoamericana. Hombre, también es una guasa, ya que quien paga esa cumbre es España. Que no vayan los representantes españoles. Así que la campana que suena el 31, puede estar sonando mientras a la vez están diciendo: señor Rajoy, queda usted investido presidente de gobierno. Que, hombre, que es otra forma de hacer el ridículo. Terrible forma de hacer el ridículo. Y hasta el último día, ustedes, los españoles, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para nombrar un presidente. Pues hasta el último día. Es, en fin, vamos, cuando menos llamativo, cuando menos muy llamativo. Y la abstención del PSOE puede venir de varias maneras. O se abstienen todos y hay disciplina de voto y al que no ya se sabe. O no se arriesga eso el PSOE. Y entonces los 11 necesarios para que salga Rajoy presidente, se le dice a 11, tú y tú, 11 de confianza. Son 11 que van a quedar señalados ante su propio partido. Es decir, que a esos 11... hombre, al menos habrá que darles una cena homenaje en los que quieren formar gobierno. Pues son 11 que van a arrastrar ante un partido dividido el haber sido teóricamente los que han permitido un gobierno de la derecha. Bueno, Si a ustedes les parece Sony 38, como pueden imaginar, hay muchas cosas de las que hablar, a pesar de que sea un día feriado, porque hoy, en fin, habrá parada militar, si bueno, lo permite la lluvia, no lo permita, ahora mismo estaba chispeando en Madrid. Hay recepción de los Reyes, actividades lúdico-culturales, etcétera, etcétera, etcétera. La ocasión lo merece. Es la fiesta nacional de España. Son las 6:39, vamos a ver qué hay por ahí, Paloma.
Pues hay más noticias. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 18 años de cárcel para los padres adoptivos de Asunta Basterra, 3 años después de la muerte de la pequeña. Hay también 2 operaciones de la policía y de la Guardia Civil que permitieron la captura por una parte de los 2 terroristas del aparato propagandístico del Daesh en Gijón y Barcelona, y por otra la incautación de 100 toneladas de hachís con los que los yihadistas se financiaban en distintos países. Javier Rojero es teniente coronel de la UCO.
Tenemos las sospechas más que fundadas de que con estos tráficos ilícitos se está manteniendo la insurgencia en varios países y financiando actividades terroristas.
La actualidad nos lleva también a Portugal. Las policías española y portuguesa están buscando a los autores del tiroteo en el que murió un guardia nacional portugués. Previamente habían matado a un matrimonio en el país vecino. Sucedió justo en la frontera con la provincia de Salamanca, por lo que no se descarta que estén ya en España. También es noticia Adrián, el niño con cáncer al que varios antitaurinos desearon la muerte en Twitter. Cayetano Rivera le dedicaba su faena en Zaragoza a este niño aficionado a los toros.
Y en especial quiero brindarle esta faena a Adrián, que todavía es un niño, pero ya tiene corazón de torero. Te vas a curar, valiente.
Y en el exterior es noticia Samsung, que sigue cayendo en las bolsas asiáticas tras paralizar la producción de su móvil estrella, el Galaxy Note 7. La noticia estallaba la pasada madrugada. Samsung caía más de un 8% en bolsa. En la apertura esta madrugada, sus acciones siguen cayendo hasta un 3%. Y en Deportes Alcalá, pues está claro de lo que se habla hoy. Del Bernabéu galáctico, vanguardista, o
qué
como queramos llamarlo.
Qué maravilla, te vendrás cuando lo estrenen, ¿no? Con
sí, el... si me lleváis.
Un partido para mí, ¿no?
Lo que pasa es que va a estar cubierto completamente.
Sí, sí,
lo completamente. De arriba se corre, me imagino,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay
sí,
un tío
sí.
con un palo y
sí,
corre
sí. El... No, Florentino, tienen el palco tiene un botón, el aprieta el botón y el techo se corre. Es una maravilla.
Pero eso es muy bonito porque
y
además...
Y eso no va a crear un recalentón allí dentro.
No, está preparado, está preparado.
Qué va, son... Está todo estudiado, Carlos. Los mejores ingenieros y diseñadores del mundo han participado en este proyecto, que presentaron ayer en una foto maravillosa aquí cerquita de la radio la alcaldesa de Madrid, la señora Manuela Carmena, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, juntos en armonía en el Ayuntamiento de la capital. Bueno, va a ser el mejor estadio del mundo, va a ser el más grande del mundo, va a ser el más bonito del mundo.
Pero no tiene más plazas.
Tendrá, no, 88.000. Tendrá una especie de piel de acero que envolverá todo el perímetro del estadio, donde se proyectarán imágenes de Cristiano y de... Si llueve, como decía ahora Carlos, pues corres el techo y es una maravilla. Todo lo grande y todo superlativo, como es el propio Florentino Pérez, aunque luego las ligas se las lleve el FC Barcelona. Fui al acto a preguntarle a Florentino por qué no le pone su nombre al estadio, porque es una obra suya, es una promesa electoral suya. Qué bien quedaría, ¿no?, llamarle nuevo estadio Florentino Pérez.
Bueno, ya lo he dicho también muchas veces, el estadio seguirá llamándose Bernabéu y podrá tener un apellido, como pasa en todos los estadios del mundo hoy, que digamos que los patrocinios son los que financian estas grandes infraestructuras, ¿no?
Bueno, parece ser que se llamará Santiago Bernabéu Cepsa.
Ah.
Tú sabes que Florentino Pérez hace negocios con un fondo de Abu Dhabi, propietarios de la petrolera Cepsa, y parece ser que o Santiago Bernabéu IPIC, que es el nombre de la empresa matriz, o Santiago Bernabéu Cepsa. Obras que empezarán en enero del 17 y en cuanto terminen, pues allí que te llevo, Paloma.
¿Siguen jugando al fútbol a pesar de las
horas?
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, claro.
¿Y con lesionados?
No. Es que, oye, a veces tú haces obras en casa, te tienes
no,
que ir a casa.
No, pero tengo cuidado, Carlos, que afecta básicamente a lo que es la zona exterior. O sea, las gradas, pues tú vas allí y, bueno, pues habrá obreros allí trabajando, pero vamos, que el
es la
piel se juega...
y el centro comercial que tiene la esquina del Bernabéu, ¿no?
Bueno, ¿es posible, es una buena pregunta esta mañana, ¿es posible saltarse la ley y que te salga gratis? A Ángel María Villar parece que sí, presidente de la Federación. La Federación Española, como te he contado a las 6, tenía que haber celebrado elecciones a la presidencia en el mes de abril. En el mes de abril de este año, así lo ordena la ley y así se lo viene recordando insistentemente el gobierno del Partido Popular. Villar lleva 6 meses saltándose la ley a la torera y el penúltimo capítulo se vivió ayer. Asamblea de la Federación, no se convocan elecciones 6 meses más tarde, se lleva el conflicto a la justicia ordinaria, con lo cual ya veremos cuándo hay resolución, e incluso cesó así en directo, en plena reunión, a su secretario general, a Jorge Pérez, que iba a ser, cuando hubiera elecciones, su rival electoral, Villar.
En virtud de mis facultades estatutarias, desde este momento ceso al secretario general, que pasará a desempeñar las funciones propias de su categoría profesional.
De su categoría profesional.
Bueno, pues no hay de momento rival, no hay fecha para las elecciones, hay un conflicto ahí.
¿Puede ser inhabilitado?
Debería ser inhabilitado. Lo que pasa es que no se sabe muy bien por qué el secretario de Estado para el Deporte en funciones, Miguel Cardenal, lleva mucho tiempo mirando para otro lado. Y, en fin, Villar Aziz deshace a su antojo. Recuerdo que es presidente de la Federación Española solamente desde mediados del siglo pasado, 1988.
¿Desde qué hora, desde qué año es?
Desde
el 88.
Sí.
¿Antes
sí.
quién estaba?
¿Tú sabes Pablo Porta o qué? Antes estaba Pablo Porta, ¿no? No, José Luis Roca. Era Pablo Roca, Porta, sí. José Luis Roca y luego vino Ángel María Villar. ¿Tú sabes que es el único personaje directivo del ámbito público, de ámbito mundial, que se mantiene en el cargo, a excepción hecha, si quieres considerarle que todavía está en el cargo, que no está, de Fidel Castro? O sea, no hay nadie que fuera directivo en el año 88 que continúe bien entrado como estamos en el siglo XXI, menos Villar. ¡Qué tío!
Bueno, pero tiene ahí un mundial y dos europeos, ¿eh?
Vale, eso es verdad.
Por lo menos hay que reconocerle.
Y vamos, que tampoco...
Ay, ¿cómo sois? ¿Cómo
hombre,
sois?
Joder, es que...
O lo tiene más Luis Aragonés y Vicente del Bosque, pero
no,
bueno.
No soy especialmente... Pero bueno, ¿quién puso a Luis Aragonés y Vicente del Bosque?
Villar.
El señor Villar. Que dice que en eso acertó, y acertó, pues habrá acertado más cosas, y en otras se habrá equivocado, pero... Un mundial y dos europeos.
Sí, señor.
¿Te queda claro?
Eso no se lo quita nadie, eso sí que es verdad.
6:45, 5:45 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos hola, juegan hola, el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
257.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domum. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domum.es.
Vamos ya a echar el primer vistazo a la prensa con sus protagonistas, sus nombres propios. José Antonio Araquista, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Fiesta nacional con la Patrulla Águila. Abre hoy ABC, que titula España se celebra con orgullo. Como contrapunto, La Vanguardia destaca también en su portada que un juez obliga a Badalona a cerrar el ayuntamiento durante este 12 de octubre. El Rey y su decisión de abrir consultas es un asunto muy destacado. El País titula que el Rey ve despejado el camino para la investidura. La Razón dice que Rajoy quiere que se vote el 30 para evitar una investidura a la catalana, y ABC apunta que la nueva ronda obliga al PSOE a definirse antes del día 25. Un PSOE que sigue en duda. En el Correo de Bilbao entrevistan hoy a Patxi López. Dice que es mejor para el PSOE pasar el mal trago de unas nuevas elecciones que avalar a Rajoy. Sin embargo, algún periódico cuenta ya que hay un acuerdo básico con los socialistas para sacar adelante los presupuestos. Así, El Economista dice que el PSOE apoyará la reforma de sociedades y la ley de estabilidad. Los arrepentidos de la Gürtel. En El Mundo destaca el testimonio de un constructor que cuenta cómo el alcalde de Majadahonda le entregó un sobre con 150.000 euros para invertir en un proyecto inmobiliario de Francisco Correa, el cerebro de la trama corrupta. A propósito de lo ocurrido en Mallorca con esa agresión a una niña de 8 años, hoy varios periódicos abordan el asunto del acoso escolar. Lo hace, por ejemplo, La Voz de Galicia, en portada. Cuenta que 6.200 niños gallegos son acosados y que 2.200 se reconocen acosadores. O el Correo de Bilbao, donde se cuenta que erchainas tienen que proteger a 40 alumnos vizcaínos acosados en el colegio. También Obama, La Razón la elige para su portada, para contar que el presidente americano publica un artículo en el que dice que la NASA trabaja con la esperanza de poder enviar una misión tripulada a Marte en el año 2030.
Pues todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y junto a las noticias que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras que nos acercan a Zaragoza, Sevilla y La Coruña.
En poco menos de una hora, a las 7:30, arranca la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, el acto central de las fiestas de Zaragoza. El año pasado participaron 500.000 de personas entre oferentes y visitantes y hoy se podría batir un nuevo récord. Desfilarán 684 grupos de 17 países. La estructura piramidal sobre la que descansa la imagen de la patrona de la Hispanidad mide 2,5 metros, que se llenarán de claveles. La previsión del tiempo indica lluvia a partir de las 12, así que a estas horas seguimos mirando al cielo.
Aquí en Sevilla, la Junta de Andalucía obligará a los supermercados a donar los excedentes de alimentos que se produzcan en sus instalaciones. Según el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería, también incluye puntos contra prácticas abusivas, como la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción. Será una infracción muy grave que podría tener multas de entre 50.000 y 800.000 euros.
Aquí en Coruña la realidad vuelve a superar a la ficción. Una mujer y su hija han dado a luz al mismo tiempo. La madre, Pilar, de 40 años, ha dado a luz a 2 mellizos, Francisco y Javier, y su hija Ruth, de 21, a una niña llamada Sofía. La historia además se repite porque la abuela y bisabuela de las protagonistas, que cuenta 89 años, ya tuvo mellizos a la par que una de sus hijas, uno de sus retoños. Y es que ya lo dice esta atípica familia, para escribir un libro.
Para escribir un libro, un guión de película, bueno, para escribir algo, por lo menos para contar la historia de esa familia. Y hasta la una de la tarde en esta fiesta nacional que nos espera en Herrera en Cope, Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, va a ser muy interesante todo lo que nos cuente a partir de las 9 de la mañana el experto en bolsa y finanzas José Antonio Madrigal. ¿En qué piensan los inversores en España y en el mundo? Bueno, pues muy atentos a lo que nos cuente Madrigal. El análisis hoy corre a cargo de Joaquín Leguina, Ignacio Camacho y Vieito Rubido, en un día en el que lógicamente la fiesta nacional va a estar muy presente durante todo el programa. Y también hoy, en Herrera en Cope, Santi Rodríguez.
Y luego he estado en Australia, tenéis que venir. Australia es maravilloso, que hay un montón de animales, que muchos empiezan por acá, el canguro, el koala, Kiliminos, y...
Bueno, lo que escuchamos es parte del espectáculo con el que Santi Rodríguez está recorriendo los teatros de toda España, como en la casa de uno, en ningún sitio. Va así diciendo, ha estado en Australia, en Rumanía, en Portugal, bueno, todo lleno de topicazos, pero muy divertido. Y José Manuel Parada y Cristina Tárrega y las revistas del corazón con María José Navarro, un programa para engancharse a la radio este día de la Hispanidad.
Para unirnos en este día festivo, por supuesto que sí. 6:51, 5:51 en Canarias. El gobierno ha abierto una investigación por un posible delito de odio contra el niño Adrián, el niño enfermo de cáncer al que le encantan los toros y al que algunos antitaurinos han deseado su muerte porque quería ser torero. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Después de que Eduardo Hinojosa, padre del pequeño Adrián, confirmase en este mismo programa que presentarán acciones legales por la vía penal, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad del Gobierno, ha informado ya de la apertura de una investigación por posible delito de odio. Martínez calificaba además en estos términos los comentarios hacia Adrián.
Evidentemente que es deleznable, no cabe ninguna duda, que puede ser constitutivo de delito también. Creo que si hay algo en lo que se ha reforzado precisamente el Código Penal y la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha sido también en la lucha contra eso que genéricamente llamamos los delitos de odio.
Eso sí, las redes sociales se han volcado con mensajes en favor del pequeño.
España se sitúa en la vanguardia de la investigación contra el cáncer en el Congreso Mundial celebrado en Copenhague. El nuestro es el segundo país que más estudios ha presentado, Susana Moneo.
Reunión de la élite mundial sobre oncología y España, la vanguardia en estudios e investigación. Ha presentado resultados solo por detrás de Estados Unidos. Incluso el coordinador es un español, el doctor Andrés Cervantes.
No es una casualidad de que, por ejemplo, yo sea el director del programa científico, porque dentro del grupo de 20 expertos que ha preparado el programa hay por lo menos 4 españoles y además hay cantidad de presentaciones de nuestro país.
En cualquiera de los avances que va a cambiar en el futuro la práctica médica contra esta enfermedad, hay un español. Y el año que viene, como reconocimiento, este congreso se celebrará en nuestro país.
Samsung continúa sus pérdidas millonarias en bolsa tras la retirada del mercado de su último modelo, Joaquín Vizmanos.
Samsung presentó en agosto el Galaxy Note 7 como el mejor teléfono móvil del momento.
It is time for you to experience the latest in smartphone innovation.
Era lo último en smartphones, decían sus ejecutivos, pero al final se ha convertido en un quebradero de cabeza. Las explosiones de la batería han obligado a retirarlo del mercado. Incluso las aerolíneas han tenido que tomar medidas como asegura Ariel Socrón del SEPLA.
Los Galaxy Note 7 directamente no se pueden utilizar en vuelo.
Es un problema económico para Samsung, son miles de millones de pérdidas. De reputación también le costará levantarse de estas. Sus rivales, en especial Apple, ya lo celebran.
¿Y qué hacemos este día festivo? Bueno, pues hoy será gratuita la visita a los 16 museos dependientes del Estado con motivo de la fiesta de la Hispanidad, Sefi García.
El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el de Arqueología Subacuática en Cartagena, el Centro de Investigación de Altamira en Cantabria, el Museo Nacional de Cerámica de Valencia, el Museo Cerralbo, la Casa Cervantes en Valladolid y el Museo del Greco y el Museo Sefardí en Toledo. También los grandes como el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, el del Romanticismo, el del Traje y el Museo Sorolla. Por cierto, en el de Ciencia y Tecnología estrenan exposición Experimento 2100, en la que analizan de manera científica cómo puede ser nuestro futuro a través de las megatendencias, es decir, la superpoblación, las megaciudades, los recursos naturales y las tecnologías. La conclusión, por cierto, es que el futuro no está escrito, pero nos permitirá comprobar cuál es nuestra percepción. Al finalizar la visita, hay un panel que refleja el futuro que imaginamos.
Rod Stewart ha sido nombrado Caballero del Imperio Británico por sus servicios a la música y a la caridad. La medalla se la entregó ayer mismo el Príncipe Guillermo. Estamos empezando el camino de todo lo que les tenemos que contar y acompañarles en este miércoles 12 de octubre, en 4 minutos con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca...